El modelo neozelandés no es transportable a Uruguay, pero no cabe duda que hay mucho que aprender de él. Esta conclusión pertenece al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, a su regreso de Nueva Zelanda. Ustedes saben, Mujica integró la delegación que acompañó al presidente Tabaré Vázquez, pero permaneció en Nueva Zelanda varios días más que el primer mandatario, estuvo antes y después de la visita oficial, con la intención de recorrer el país y conocer más a fondo el agro neozelandés, el agro, que es un sector de punta a nivel mundial. ¿Qué le dejó esa recorrida? ¿Por dónde pueden venir las líneas de cooperación entre los dos países a nivel del Estado, a nivel privado? Bueno, vamos a conversarlo con el propio ministro Mujica en los próximos minutos.
El agro en perspectiva.
Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, encantado de estar acá y saludar a su gente.
¿Qué le interesaba conocer durante este viaje a Nueva Zelanda? ¿Dónde estaba su foco principal de interés?
Bueno, hace mucho que en el Uruguay, muchísimo, que sabemos la importancia que tiene este formidable paisito pastor y muchas otras cosas más, pero nada más ni nada menos que pastor a conciencia, que siendo muy distante y distinto, tiene algunas dependencias parecidas a nosotros, y que ha hecho las cosas muy bien, muy bien.
Sí, la relación Uruguay-Nueva Zelanda en materia de actividad agropecuaria, el vínculo, viene, dice usted, de hace mucho tiempo, viene de los tiempos de don Alberto Gallinal,
por ejemplo, señor, ¿no? Viene de esa época y de varios gente de la agropecuaria que lo vio siempre como punto de referencia. Ahora, acá aparece una de las nuestras. Nunca había ido un ministro de Ganadería y Agricultura, menos un presidente. No tenemos ni un consulado, ¿verdad? Aunque sí, tenemos amigos.
La embajada está en Australia.
En Australia. Y bueno, eso expresa también de que un poco oficialmente estábamos medio desentendidos el problema.
¿Cuántos días se quedó?
Como 10 días.
10 días en total.
Sí. Yo fui acompañado con el vicepresidente de línea, deliberadamente.
Línea es del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
Claro. Y también del ingeniero Berterreche, que es el encargado de la cuestión forestal. Respondiendo a la invitación que nos habían hecho ellos, ¿Y
qué hizo durante esos días?
Bueno,
así, lo primero, una síntesis rápida para después ver algunos detalles, ¿no?
Mire este cuadernillo. Este cuadernillo me lo entregaron al inicio. Bueno, acá está punto por punto de todo lo que hice y hasta la pieza del hotel, de todo. Y no falló ni un contacto, ni nada. Algo tan espantoso, por lo perfecto.
Sí, sí. El cuadernillo incluye la agenda con la
toda
que usted
cumplió. Toda la agenda, incluyendo hasta las piezas del hotel de los últimos días en 5 ciudades por las que atravesé. Entonces, eso habla globalmente de cómo funciona ese país. Esto para darle una idea al oyente. Si nosotros quisiéramos hacer una cosa de esta, no sé.
Conozco ese método neozelandés de organizar, en este caso una visita de un ministro de un país que llega de visita, que llega invitado oficialmente. Lo que usted habla es de una agenda muy intensa que lo llevó por varias ciudades.
Sí, y campo.
Pero para observar, ¿qué sectores en particular?
Sí, particularmente los que están ligados con la agropecuaria. Tambos varios. Y en esos tambos, a veces, reuniones con gente de distintas instituciones ligadas al tambo. Me encuentro con un uruguayo que me estaba esperando en un tambo, en Hamilton, que trabaja en una compañía, cuya compañía, a su vez, trabaja para Fonterra. Fonterra viene a ser la Conaprole de allá. auditando la calidad de funcionamiento de los tambos, es una especie de inspección permanente de la calidad de funcionamiento de los tambos. Hay un uruguayo que trabaja ahí, me estaba esperando porque sabía. Uh-huh. Cuando fue, no, el año no tenía idea lo que era un tambo ni nada por el estilo. Ahora es un especialista. Bueno, y también había gente de Fonterra. En esos días se estaban discutiendo cosas importantes en Nueva Zelanda, como la participación de cierto grado de capital desde afuera, de capital accionario de esta gigantesca cooperativa, que es media emblemática para Nueva Zelanda. Bueno, así sucesivamente en otros lados. Estuvimos en una empresa familiar forestal, tuvimos el laboratorio que trabajan para la forestación, tuvimos en un laboratorio que tuvimos la información de que hay tres en el mundo, en el cual dejaron entrar al presidente y los tres ministros que estábamos ahí, mejor dicho, los dos ministros y el director de la OPP, con gran reserva, donde se están preparando, haciendo experimentos para futuras especies que ellos están recreando de árboles forestales para cuando cambie el clima. Esto me parece que es central. Uh-huh. En una comida con el ministro de Agricultura me dice lo siguiente: podríamos estar mejor, en términos resumidos, pero decidimos gastar buena parte de la plata que nos está entrando por los precios, obviamente, para cosas que vamos a necesitar dentro de 20, 25 años. Y es la adaptación previsible a lo que va a significar el cambio climático. Usted sabe lo que es inventar unos pinos. Digo inventar porque es cruzar pinos muy alejados entre sí, produciendo seres que son híbridos y que eventualmente se pueden reproducir vegetativamente. Uh-huh. Pero que después los tipos lo meten en un laboratorio donde árbol por árbol fingen la atmósfera que previsiblemente van a tener, y abajo la raíz la tienen metida en una especie de tanque que es una rizósfera para controlar cómo funciona esa rizósfera, manejando la previsible temperatura y humedad que va a haber, a ver cómo responde ese ser atrás de buscar especies aptas para cuando el clima cambie. ¿Usted se da cuenta que esto es un esfuerzo, pero fenomenal?
De algún modo, también es algo elemental, algo que debería ser elemental en un país que depende de la actividad agropecuaria, sí, cuya economía está tan fuertemente basada en la actividad agropecuaria. Si va a cambiar el clima, ¿cómo nos van a cambiar las condiciones para esa producción, no?
Exactamente.
El asunto es encarar efectivamente esa investigación. Encarar es contar con los recursos.
Y sacrificar. Porque en el fondo es esto, sacrificar parte del gasto presente que podríamos consumir en pos. Y no es sencillo ese problema. Eso requiere, no solo este no es un problema del gobierno, es un problema de una sociedad. Una sociedad agropecuaria que se vota impuesto.
¿Cómo es eso de los impuestos? Porque usted habló de algunos impuestos específicos que los productores agropecuarios están aceptando.
Deciden que precisan esto o aquello. Lo discuten y lo someten a alguna forma de votación. Si la mayoría decide que eso es válido, es obligatorio para todos. Una de las últimas decisiones que acaban de tomar con ese es alambrar todos los cursos de agua para que los animales no tengan acceso directo. ¿Para qué? Para preservar la calidad del agua. Son cosas impensables. Entonces acá hay un problema que no es del gobierno.
De nuevo, ¿de qué inversión estamos hablando? Sí. Una inversión enorme, ¿no?
Es una inversión enorme.
Y para ella se ha destinado, dice usted, un impuesto específico.
En este caso no cobran, es una autoobligación que se impone.
Ah, es una obligación que se imponen a sí mismos los productores.
Los productores, para preservar la calidad del agua. Muchas veces la propia calidad del agua ellos también la van a usufructuar, en alguna medida están involucrados, pero están cuidando un valor hacia el futuro. Esto es bastante común en la madurez de una sociedad. Por eso yo decía que los modelos no son trasplantables, porque una cosa es la tecnología, los laboratorios, la investigación, y otra cosa es la permeabilidad de una sociedad que globalmente atiende y entiende y impulsa. Esta es el quid de la cuestión.
Sí, una de las cosas que a mí más me llamó la atención en la visita a Nueva Zelanda es cómo la sociedad neozelandesa está muy comprometida con ese agro del cual saben que dependen tanto, hagan lo que hagan, estén directamente vinculados
al
agro.
Sí, la inmensa mayoría no está vinculado al agro, pero hay una coherencia entre el fondo del ser económico de la nación y la actitud global que esa nación establece. Y esa es una de las cosas de lucha. Si usted me puede decir, eso puede ser un modelo. Yo sé que en historia y en sociología nada se trasplanta, pero esa es la imagen que yo tengo de país agrointeligente. Uh-huh. Es decir, de un país que sea coherente con lo que es. Yo pienso que en el Uruguay somos de hecho una cosa parecida. Dependemos de las exportaciones agropecuarias. Pero en el fondo es como si no quisiéramos serlo, no lo queremos ver el problema. Y entonces tenemos un divorcio. Y nos creemos que el campo es igual a Trazo, de Modé, que esto y que el otro. Y estos tipos agarran el paquete de las ciencias biológicas y se apelan. Y hay 8 o 9 universidades. Y hay, por mis cuentas, no menos de 9 instituciones pesadas dedicadas a la investigación y expandir el conocimiento, y creo que es el tercer rubro de la economía, el cuarto la venta de enseñanza, vienen de afuera a estudiar. Uh-huh. Bueno,
¿qué otras lecciones o qué otras experiencias trajo el ministro José Mujica de esta recorrida por Nueva Zelanda? Vamos a continuar conversando con él en los próximos minutos.
En perspectiva.
Estamos charlando con él a propósito de su recorrida por Nueva Zelanda, que se extendió a lo largo de 10 días, y que, claro, tuvo como telón de fondo ese parentesco que se da entre los dos países, Uruguay y Nueva Zelanda, que tienen tantas cosas en común y algunas diferencias muy fuertes, ¿no?
Sí, sí.
Puntos en común, bueno, los dos países están ubicados casi en la misma latitud, tienen poblaciones similares, ¿no? 3 millones y algo Uruguay, 4 millones Nueva Zelanda. En cuanto a superficie, Nueva Zelanda es un poco más grande, pero ojo, tiene mucha montaña, ¿no? O sea que
sí, tiene menos tierra arable que el Uruguay.
Exacto. Obviamente el hecho de que los dos países tienen sus economías basadas en la agropecuaria, por ahí una serie de puntos en común. Y después los contrastes. Si vamos a ver el Producto Bruto Interno, nosotros andamos en los 20 mil millones de dólares, ellos están cerca de los 100 mil. El PBI per cápita, ahí aparece también la diferencia. Nosotros andamos en los 6.500 dólares y Nueva Zelanda por arriba de los 26 mil dólares anuales. El desempleo, nosotros estamos contentos porque hemos bajado del 10% y ellos están en un simbólico 3.5%. Y podríamos seguir. El precio de la tierra.
Oh,
el precio de la tierra. 30 mil dólares la hectárea es un precio promedio, pero llega a venderse tierra a más que eso en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, justamente a partir de esas coincidencias y de esos contrastes, usted tenía interés en ver cómo han hecho para llegar a donde han llegado en materia agropecuaria, y nos contaba ya algo de lo que vio en lo que es la investigación. Pero, por ejemplo, en lechería, donde son líderes a nivel mundial, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?
Es una lechería muy intensiva, pero basada en el recurso pasto. Prácticamente las raciones y los granos no se usan. Son prohibitivos, es un país débil desde el punto de vista agrícola, estrictamente. Entonces, y está muy lejos. El transporte de los granos cuesta mucho. Con la afección de Australia, llevar grano Bueno, Nueva Zelanda históricamente ha tenido la ventaja de estar en el Commonwealth, pero ha tenido también la ventaja que a 2.000 kilómetros alrededor lo único que hay peces y pingüinos. Es decir, una de cal y otra de arena. Porque hay una idea de que es un país bárbaro porque estuvo en el Commonwealth, porque tiene una facilidad con el pasto. No, esa fertilidad que ostenta particularmente la Isla Norte, en gran medida la ha construido el hombre, la acumuló el trabajo humano, no esta generación, viene de atrás. Entonces, en el tabú me impresiona la altísima productividad pareja, explotando a tres capítulos fundamentales, no una cosa, cada capítulo encierra varias, pero que son fundamentales. Primero, pastorear el pasto en el momento óptimo desde el punto de vista nutritivo y de la fisiología de los pastos. Esto significa ciertas cuestiones de manejo clave.
Bueno, entre otras cosas, el tambo para 2 meses al año.
Sí, señor.
En invierno.
Se trata de que las vacas se secan en mayo y entran los partos en la primavera. Se sigue el ciclo de los pastos porque una lechería adaptada para vender al mercado mundial y disminuir los costos. Entonces, después, esta cuestión que hablé del pastoreo. Alta fertilización, altísima fertilización. Nuestra tierra en Uruguay tiene 5 partes de fósforo por millón. Ellos trabajan de 15 para arriba. Están refertilizando todos los años. Pero, ¿por qué tan alta fertilización? Por 2 cosas. Para que la pradera le venga equilibrada y las leguminosas no se le desborden y tenga una ingesta que puede ser nociva, entonces se equilibra con las gramíneas. Y lo segundo, que puede venir un año malo de rentabilidad y no fertilizan, pero ya la tienen asegurada, ya está en el campo. Bueno.
¿Y el tercer capítulo?
El tercer capítulo es la combinación del riego, cuando es necesario, sobre todo en la isla sur es imprescindible, llueve 600 milímetros de promedio, es imprescindible. Entonces eso tiene un costo fenomenal, y es una inversión fenomenal, pero riegan, riegan. Estuve en la isla sur, en un tambo, y lo voy a decir porque hay un testigo en uruguayo que hace 3 años que trabaja y que ahora se viene. 18.000 litros de leche por hectárea año. Había un alfalfal plantado en unos pedregullos que si uno se le ocurriera plantearlo acá, lo llevan al manicomio por el tipo de tierra. Pero eso implica un salto genético también. Es una variedad de alfalfa que desarrollaron ellos para esas condiciones. Hay mucho trabajo de inteligencia atrás, porque nada de estas cosas son milagrosas.
Sí, entre otras cosas, ahí en la Isla Sur están reconvirtiendo campos que fueron destinados a la producción ovina. Y ahora
sí,
son bamberos.
Y más, vi montes de pino que lo están tirando al suelo, destroncando con todo lo que cuestan, y un empresario que nos acompañaba, neozelandés, que conoce el Uruguay, cuando pasamos en eso nos dice, sale más barato hacer tambo en el Uruguay.
Bueno, y ese es otro punto interesante. Ese modelo neozelandés de hacer lechería está aterrizando en Uruguay.
Sí, señor. Está aterrizando y vamos a tener un experimento para salir de discusiones teóricas. ¿Cuál es la parte adaptable del paquete y cuál no? Ellos son conscientes. Yo vi en una empresa privada tantas parcelas de pastos experimentales, como tal vez no la hay en la estanzuela en Colonia, buscando una fetusca más tierna, buscando un raigrás más resistente para Australia y eventualmente para nosotros, para nuestros veranos que tienen más evotranspiración que ellos. Es decir, el hombre puede luchar siempre que interprete la biología y la siga, pero claro, no es de un día para el otro. Cuando ellos cambian la composición de sus praderas en la Isla Norte, que dicen las praderas duran 20 años, cuando hacen el cambio lo hacen para absorber el adelanto genético, han desarrollado nuevas variedades de más productividad, entonces la cambian.
Si usted acaba de decir que las praderas duran 20 años, quizás
al
oyente común y corriente, al oyente alejado de estos temas, eso no le diga nada. ¿Cuánto dura una pradera en Uruguay?
Y 3-4 años normalmente, pero está todo la alta fertilidad, el trabajo, el pastoreo rotativo rigurosamente, hay una cantidad de aspectos. Y un clima también, que yo lo reconozco. Sí, nosotros tenemos más, con el mismo régimen de lluvia, tenemos más evotranspiración en nuestro verano.
Sí, hay todo un debate sobre cómo va a ser el resultado de esta experiencia de tambos neozelandeses instalándose en Uruguay. Pero lo cierto es que eso está ocurriendo. Los tamberos neozelandeses, los productores neozelandeses, entre comillas, se han quedado sin tierra y han salido a producir en otros países. Uruguay no es el único.
No, en Chile.
Donde están aterrizando. Lo han hecho en Chile, lo están haciendo en Brasil.
Sí.
A mí me tocó, volviendo de Nueva Zelanda en el avión, encontrarme con un neozelandés que tiene varios tambos en la zona de Bahía, en Brasil, junto con otros colegas de ese mismo origen. Están en Bahía. Y hay un proyecto parecido al que se está haciendo en Uruguay para el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. O sea, es una operación que abarca a varios puntos de América Latina. Pero en Uruguay en particular están contando con 120 millones de dólares en su etapa inicial para este emprendimiento que encabeza PGG Wrightson y que implica comprar tierras en Río Negro, Florida y Rocha. Mientras estaban ustedes allá, se confirmó que se amplió el monto de la inversión.
Ese es un esfuerzo muy singular. Es un esfuerzo muy, porque tiene algunos aspectos que apuntan a una especie de colonización. ¿En qué sentido? Si usted es un técnico con ganas de trabajar, o demuestra, pone algún capital, por ejemplo, 100 o 200 vacas, esa empresa pone lo que falte, todo lo que falte en la inversión. Si usted entra a vivir y a trabajar en la empresa, allí, en el lugar, in situ, con esta perspectiva, usted lo va a comprar, esa inversión, con la rentabilidad que va produciendo eso. Es decir, le ponen una zanahoria. Y usted va a pagar un interés. Esa empresa no va a trabajar gratis, tiene que ganar la suya. ¿Cuál es el interés de la empresa? Es una empresa productora de semillas, esencialmente, de investigación y de venta de forrajera. Y no quiere ser un oligopolio de tener una cadena de tambo. No, no, no. Porque está de vuelta de eso. Porque el tambo necesita tambero. Hay que estar al pie del cañón. Bueno. Le cuento una anécdota. Hay un uruguayo trabajando en un tambo de eso, hecho allá, con una pareja de técnicos recibido en Lincoln, de primera, por la calidad, y eran tamberos porque me saludaron y me dieron la mano, y yo ya me doy cuenta con ese dato, ¿está? Habían trabajado en Islandia y en Estados Unidos, y vinieron a hacer su porvenir, pusieron 200 o 300 vacas, el resto lo puso la empresa, y todas las instalaciones, la tierra y todo lo demás. Bueno, lo que importa, hay un uruguayo trabajando ahí, trabaja 11 días, 14 horas, ¿está? Y se toma 3 enteramente libre, y aprendió, y era un hijo de un tambero, pero nunca había puesto una pezonera, ahora sabe de todo y va a venir a trabajar con entusiasmo. Le cuento esta anécdota por lo siguiente. Ahora nos subieron la cuota de lo que se llama las vacaciones pagas. Podemos mandar 200 muchachos.
El sistema este de Working Holidays, del cual hemos hablado también acá en Uruguay.
Sí, señor.
Había 100 cupos, ahora pasa a haber 200.
Y yo voy a ir al Banco de la República a pedirle que de los pasajes se haga cargo el banco y que se los paguen después. Porque se precisan unos $3,000 para arrancar. A la vuelta usted lo puede pagar. Para que puedan ir, pero no tienen que ser tamberos, pueden ir de otros lados.
De hecho, es un programa que está siendo utilizado en particular por hijos de productores lecheros uruguayos.
Fundamentalmente.
No solo por ellos, ¿no? Pero hay toda una línea de trabajo que con Aprole misma ha impulsado.
Sí, y que es muy positivo, porque ven otro horizonte, otra manera de trabajar y vale por un curso intensivo de por lo menos de UTO.
Ahora, ese sistema neozelandés de hacer lechería va a estar funcionando en Uruguay.
Sí, señor.
Ya está funcionando, de hecho ya está funcionando en estos tambos.
Y bueno, y ahí vamos a tener ¿cómo es el sistema? En términos concretos, primero una planificación del campo. Los caminos pasan a ser centrales, caminos para no empantanarse, bien hecho. Después potreritos que andan ahí por las 50 cuadras, más o menos. En todos agua, en el medio, en uno o dos tanques de cemento. ¿Por qué en el medio? Porque eventualmente, segundo ciclo del pasto, se le pone un alambrado eléctrico en el medio y se achica el potrero. ¿Y cuál es el principio? Altas cargas, instantáneas y rotación intensa. ¿Para qué? Para pastorear cuando el pasto está a punto. ¿Cuánto el pasto está a punto? Cuando tiene las mayores propiedades nutritivas. Y lograr un pastoreo que arrase tratando de aprovechar el máximo y después pasar a otra parcela. Bueno, en el Uruguay van a regar también. Es caro. Pero ahí vamos a sacar... es un laboratorio vivo y nos vamos a dejar de discutir. Después vamos a aprender. Esto está bien, aquello está mal, esto lo podemos adaptar. Esto puede andar, esto no.
En perspectiva.
Ministro, hemos conversado en estos minutos a propósito de algo de lo que usted vio en Nueva Zelanda. Hemos hablado de investigación centrada en el agro, hemos hablado de deforestación, hemos hablado en particular de producción lechera. Seguramente podríamos seguir recorriendo rubros. Usted también estuvo en establecimientos que se dedican a la producción de carne. Pero si vemos más en general las conclusiones, usted dijo, el modelo neozelandés no se puede aplicar en Uruguay. Efectivamente, no se puede.
No.
Eso se lo preguntaba un oyente hace un rato. ¿Por qué no?
No, no. Escúcheme. Los pueblos son hijos de su historia, de su peripecia, pero no quiere decir que no existan cosas que hacen los neozelandeses que se pueden hacer y se deben de hacer en el Uruguay y que nosotros debemos de tratar de internalizarnos en ese camino. Por ejemplo, la investigación tiene que ser explosiva y sistemática, y no se terminó de una vez para siempre. Hay que multiplicar y hay que invertir en investigación, pero hay que hacer uso del conocimiento que se tiene. Entonces tiene que haber una relación que la tenemos que perseguir. Acá hay recetas que hace 50 años que sabemos que tenemos que hacer y masivamente no las aplicamos. Hay una diferencia de rendimiento entre lo que pueden ser las estaciones experimentales y el promedio nacional enorme. Allá es al revés, la distancia es poco. Y las cifras que yo le acabo de tirar no son de estaciones experimentales, son de productores que están luchando por la vida. Eso... nosotros no lo hacemos, pero lo tendríamos que hacer. Y tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar.
¿Qué otros ejemplos?
La cultura del pasto me parece formidable. La cultura del pasto... y ellos llevan de la mano, por ejemplo. Hay 2 millones de hectáreas forestadas. Y van a seguir forestando. Pero forestan donde tienen que forestar. En la barranca de un cerro que cae a plomo. Y ahí sí, abajo hay un vallecito, ahí no forestan. Ahí tienen pasto, tienen vaca o ciervo, lo tratan de explotar de otra manera, cada cosa en su sitio. Y hay árboles por todos lados, pero no hay esas manchas enormes. No es contradictorio tener árboles con vaca, o con tambo, o con oveja. Por el contrario, es una organización del territorio. Y hay una organización del campo. Eso sí, gastaron en la sociedad. Usted tiene un gurí que tiene que ir a la escuela, se lo levanta una camioneta y se lo lleva a una escuela, sí.
Que está relativamente cerca, además. O sea, claro, hay una buena distribución del sistema educativo en el territorio neozelandés.
Y eso es caro, pero bueno, hay que invertir en eso.
El correo llega a cada establecimiento agropecuario.
El correo es una institución. El correo es una señora institución, sustituye a los escribanos. Usted puede comprar un auto, hace un formulario en el correo y se acabó. Y ese es el documento de propiedad del auto. Y se deja de dar vuelta. Y puede comprar una casa. Sí, hay una uruguaya. Estuve en la casa de ella, fui a comer una botija que fue a estudiar. Y compré una casa así, con un certificado en el correo. Es el sueño del pibe. Usted sabe lo que es un país sin escribano. No es por estar en contra de los escribanos. Me refiero a un país que ha temperado el funcionamiento burocrático, que todo es fácil. A eso me refiero. Entonces, por favor, no tienen la culpa los escribanos de nuestros defectos.
Entonces, Uruguay y Nueva Zelanda en principio pueden ser vistos como países competidores, ¿no? Estamos produciendo en rubros idénticos.
Sí, sí.
Creo que sea, sí. Carne, lácteos, forestación, lanas, vinos. Ahora, también se puede ver que somos países entre los cuales hay un amplio margen para la cooperación.
Productores de alimentos del mundo unidos.
¿Qué es lo que se puede hacer en materia de cooperación?
Yo creo que, primero, la cooperación técnica. Nuestros débiles organismos de investigación deben de tratar de coordinar lo que... hay investigaciones que es muy bueno llevarlas adelante coordinadamente sobre la faz de la Tierra. Uh-huh. Es una manera de ahorrar esfuerzo. Y ahí es mucho. Por eso fuimos con el INEA. Uh-huh. Capacitar gente. Nos van a transferir, por ejemplo, esta tecnología. Nosotros tenemos una enfermedad, el pietín, que nos ataca el vaso de las ovejas, sobre todo cuando viene muy llovedor. Es una plaga para el merino, para la producción de lana fina. Bueno, ellos tienen ubicado el cromosoma que tiene que ver con la resistencia genética de esto. De tal manera que si aprendemos, podemos seleccionar líneas de animales reproductores que transmitan la resistencia, que es la mejor manera de combatir una enfermedad. Pongo este ejemplo no para entrar en detalles técnicos, para que la gente vea las cosas que tenemos que tratar de empalmar. Y bueno, me parece que esas cosas valen la pena. Tenemos que tener una relación firme, mandar toda la gente que podamos, coordinar con los organismos. Además, ellos están abiertos. Ellos, porque creo que razonan con este criterio. Son competidores, pero como tal, conviene que andemos juntos para tener políticas comunes, porque si no van a seguir compitiendo. Y es mejor tener un grado de coordinación. Nos invitan a participar. Esto es harina de otro costal. Pero nos invitan a participar en un grupo que han construido con Chile, con Singapur y con Dubái, el grupo de los cuatro. Y bueno, son desafíos que tenemos por delante.
¿Qué es ese grupo?
Es un grupo de comercio, de relaciones comerciales, con un país petrolero, con otro que es Singapur, otro desconocido acá, uh-huh. pero que no es, que a esta altura sea un gigante. Uh-huh. Y
Chile, que es su gran socio comercial en América Latina.
Sí, Chile es un país que todo lo que pasa se prende del pescante.
¿Uruguay va a integrar efectivamente ese grupo?
No, Uruguay lo tiene que discutir. Me parece que parte del discurso de Tabaré en Vietnam era una respuesta, empezaba. Naturalmente nosotros necesitamos discutir con el Mercosur estas cuestiones. Ah. Pero no deja de ser una ventana no abierta, pero entreabierta.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Ministro José Mujica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva.
No, muchas gracias, es un gusto.
En perspectiva.